Trinidad es la capital deportiva del país. No puede explicarle a los demás intendentes cómo se hace. El deporte es la mejor campaña antidrogas. Castein Debat y Sarabia, la próxima fórmula presidencial. Un abrazo y felicitaciones. Ya mensajes están cayendo al 8810 y a suenatremendo@espectador.com.uy, porque tenemos la presencia del intendente Castein Debat acá en estudio.
Una preguntita antes de meternos. Buenas tardes, primero que nada.
Buenas tardes.
¿Cómo anda? ¿Todo tranquilo? Bien. ¿Veterinario? ¿Tiene mascotas?
Las había abandonado, ahora tengo dos, un cimarrón y un beagle, producto de mis hijos, que lo compraron para ellos, pero la semana se aburren, entonces están en la etapa de ensuciar la casa todavía.
Semana se aburre y quedan a cargo de los padres de vuelta.
Seguro, como ellos están estudiando acá, de vuelta, pero esperemos que sea transitorio.
¿Y ejerció la veterinaria durante los años previos a la intendencia?
La sigo ejerciendo, la única diferencia que ahora es cuando me estoy por calentar demasiado con algún funcionario municipal o con alguna cosa para no pelearme, me voy afuera y me desahogo haciendo algún trabajo. No, y sigo yendo, digo, o sea, también Flores lo permite. Flores es un departamento chico, yo digo, mi familia tiene campo y ese campo lo manejo yo. Y sigo, o sea, me levanto temprano, voy y vuelvo, o de tarde, y sigo ejerciendo.
A ver, la materia más difícil de veterinaria es equinos.
En el caso mío, yo pensé que me iba a dedicar y mi vida iba a vivir alrededor de los equinos, y por eso a mí me encantó. Es más, mis mayores experiencias, o más lindas, las tengo en mi última etapa, que vivía de Maroñas, adentro de Maroñas, desde las 6 de la mañana hasta la noche, que terminamos haciendo una sociedad con un caballo, con Gonzalo Aguirre, éramos 14, 15, y el caballo era una excusa para comer asados, para andar juntos, pero a mí no me costó, sinceramente, equinos me gustó mucho. Y
¿nombre del caballo?
Olboy. Se nos rompió el día que íbamos a correr el Ramírez, ganamos un lote de clásicos y bueno, fue mi última incursión por allá por Maroñas. Volví hace poco a verlo, que realmente está espectacular. Y soy de los convencidos que el turf, más allá que de un deporte, es una fuente de trabajo, y mucho más en el interior, y es uno de los desvelos que tenemos, pero bueno.
¿Elisir agarra el campo de los Castein Debat? Quedó dudando ahí, chaca.
No.
¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Estamos arriba de la 2000? ¿Estamos abajo?
No. ¿Sabes lo que te entendí? Estamos hablando de caballo, me dijiste elixir. Dije, ¿qué caballo es elixir?
Vos sabés que me quedé la misma, ¿no?
Yo quedé pensando, qué padrillo es el elixir, dije.
No, pero alguien le podría poner elixir.
No, es un campo familiar, no nos agarra, digo. Ojalá me agarrara, sería mucho mejor.
Pero ¿y el rubro veterinaria se dedica a equinos o también
No, en el rubro veterinaria lo que supe que sí no iba a ser era mascotas. No me gustaban y apunté más que nada para los caballos. Después, cuando me recibí, me di cuenta que si me dedicaba a los caballos en ese momento me moría de hambre. Y terminé siendo un poco veterinario, un poco más extensionista, de esos que hacemos de todo y a veces no dominamos mucho de nada específico, pero ahora por suerte está cambiando un poco la profesión y están especializando y está yendo a cosas más específicas. Entonces se reciben veterinarios que no dominan de todo, pero son mucho más capacitados en determinados temas.
¿Cómo entró la política, Castein Debat?
De rebote. El político realmente era mi hermano, que él fue el gran militante. Yo soy producto de la dictadura, o sea, a mí me agarró la dictadura en el liceo y me recibí en el 84, o sea, que me recibí en pleno proceso de dictadura. Y me acuerdo que en plena época de dictadura, mi hermano, de gran militancia en todo lo que era coordinadoras y eso, y yo, bueno, yo pensé que tenía una deuda con mis padres y tenía que recibirme, y me dediqué más que nada a recibirme, más allá de alguna participación escasa. Luego sí, cuando volví ya recibido al departamento, empezamos a participar en los comités, que eran pintorescos, en las campañas, que eran pintorescos, ahí alrededor de Walter Echeverría y Héctor Goñi, que era el diputado del momento, y Walter Echeverría, que era intendente, y eso nos fue llevando hasta que, bueno, después terminamos en lo que terminamos, producto de nuestra cercanía con el anterior intendente y embajador uruguayo en Bolivia, Walter Echeverría, y bueno, ustedes ya contaron cómo fue que llegamos a esto.
Su hermano, blanco, pero ¿de qué cuño?
Mi hermano era el político y mi hermano falleció 45 años en la intendencia. Él ya estaba cuando Walter Echeverría ganó, él iba a ser el director de obras de Walter Echeverría. A mí me costó mantenerlo por eso de que era la convicción de que una de las cosas que se le acusaba a los políticos era de tratar de manejar con los amigos y familiares. Bueno, así todo aposté. Mi hermano estuvo unos años y bueno, lamentablemente falleció. Él era un blanco wilsonista, se definía, digo. Y bueno, nosotros, en el caso mío personal, definimos una agrupación departamental. Hasta ahora nos hemos mantenido independientes dentro del partido, por supuesto con afinidad y cercanía a varios de los actores políticos, pero formamos parte de una agrupación departamental sin una definición clara a nivel nacional.
Uh-huh. El intendente con mejor índice de aprobación, junto con el de Rivera, Marne Osorio. Sin embargo, tuvo algún temilla medio punzante el año pasado. Por ejemplo, la instalación del monumento a Raúl Sendic en el Parque Centenario de Trinidad, ¿no? No afectó su popularidad, por lo que dice la consultora Equipos Mori.
Sí, convengamos que son encuestas, ¿no? Y siempre es más lindo que las encuestas te den bien a que te den mal. Más allá de que nosotros somos convencidos de la ciencia, o la metodología de la estadística y las encuestas, y hemos trabajado estos 7 años, junto a algunas empresas pero no para saber cómo nos van y cómo nos votan, sino para determinar cuáles son las necesidades de la gente, cosa que nos ha dado muy buen resultado, inclusive nos ha llevado muchas veces a cambiar o a direccionar obras que teníamos previstas o definiciones que teníamos previstas. Le hicimos caso a este tipo de relevamiento y lo cambiamos. Este relevamiento que hace Equipos Mori ya lo viene haciendo hace varios años. Afortunadamente nosotros seguimos manteniendo, afortunadamente, bueno, producto de cómo nos estamos manejando en el departamento, una gran aprobación de la gente. Indudablemente que yo creo que ese hecho del monumento a Sendic marcó un antes y un después, pero también marcó una señal a muchos actores políticos de qué era lo que quería la gente, si la gente permanentemente quería oposición y estar en contra de, o si la gente lo que estaba buscando era actores políticos que se dedicaran a solucionar los problemas de la gente, a gobernar, a escuchar a todos y no solamente a los que uno tenía alrededor. Y bueno, no nos arrepentimos de eso, más allá de que nosotros podemos no comulgar lo que era la ideología de Sendic, pero entendimos que había mucha gente que se sentía identificada y bueno, era el lugar donde había nacido, se habilitó en la Junta así lo definió y bueno.
¿Qué le dejó Sendic al Uruguay?
Yo creo que Sendic lo que le dejó, si yo me pongo a hablar de Sendic, indudablemente no sea la persona más objetiva, porque yo no voy a hablar a favor de muchas de las cosas que sí hizo Sendic. Sí creo que Sendic, hoy hay mucha gente que se siente identificada con la lucha que él llevó adelante, con lo que él pregonó, más allá de si eso es lo que entiende la mayoría o no. No hay que olvidarse que hoy el país está manejado por un presidente que estuvo de acuerdo, que convivió y bueno, y la gran mayoría del país entendía que estaba de acuerdo con eso. Yo personalmente pienso de una forma diferente, pero eso no puede ser impedimento para quienes están de acuerdo con lo que Sendic pregonaba tengan un lugar para ir a llevarle flores o lo que sea. Hoy en el mismo lugar convive Aparicio Saravia, con el lugar que yo una vez al año vamos, realizamos un acto. Hay un pedido ahora del Partido Colorado para instalar...
Igual volviste al monumento, ¿no? Yo te había preguntado qué le dejó Sendic al Uruguay.
No. Lo que pasa es que los monumentos no son casualidad. Los monumentos obedecen a que en determinado momento hay un... o gobernantes, o personas, o juntas departamentales, o actores políticos que entienden que a determinada persona o a determinado personaje hay que hacerle un reconocimiento. Entonces creo que más que nada esa es una pregunta a hacérsela a quienes entendieron que había que llevar adelante un monumento a Sendic. Yo no propuse hacer el monumento a Sendic, pero no podía usar las mayorías, más allá de que tenemos 20 y pico ediles en la Junta Departamental, para bloquear lo que entendíamos era un reconocimiento que había gente que lo quería hacer. O sea, a mí no me vas a ver llevándole flores a Sendic, sí me vas a ver una vez al año frente al monumento a Aparicio Saravia, como tampoco me vas a ver frente al de Valle y Ordóñez, pero no quiere decir eso que el hecho de que hoy yo sea el gobernante vaya a bloquear lo que son otras ideas políticas.
El de Valle Ordóñez es a pedido de...
Del Partido Colorado.
Se va a construir uno ahí
en el Parque Centenario de la ciudad de Trinidad. Y bueno, yo creo que son temas polémicos. Por eso, no es que eluda tu pregunta, pero creo que no soy yo quien tiene que responder cuáles son las cosas buenas que Sendic le dejó al país.
Bien. Y digamos que va por su segundo mandato, no hay una tercera reelección, tiene que pensar qué va a hacer de su futuro político, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál va a ser el camino?
Vamos por partes, ¿no? Es verdad, yo, si bien yo era el suplente de Walter Echeverría, mi vida pasaba por la Asociación Uruguaya de Fútbol, por el frigorífico Pool, que era directivo, por Cooperativas Agrarias Federadas, que era vicepresidente, por una cooperativa agropecuaria de la cual era presidente, y por unión y por mantener a mi familia a través del trabajo en el campo, que era lo que lo que yo venía haciendo. Me tocó asumir esta responsabilidad, la asumí. Luego llegó un momento en el cual, no voy a decir que lo hice obligado, sino que con muy poco margen de opción voy a la reelección, al segundo mandato, donde ahí entre casi entre 7 y pico, 8 personas de cada 10 de nuestro departamento nos dieron su voto. Lo cual nos llevó a encarar esta segunda etapa con un gran desafío, digo, porque si bien es lindo en un primer momento que te vote mucha gente, eso inmediatamente deja paso a una gran responsabilidad. O sea, quiere decir que hay casi 7, 8 tipos de cada 10 de nuestro departamento que depositaron sus ilusiones, sus problemas, su falta de trabajo, sus inquietudes en lo que nosotros podamos hacer. Entonces yo creo que hoy hablar de lo que vamos a hacer dentro de 3 años sería, en primer lugar, una falta de respeto hacia esa gente, porque...
Pero por su cabeza pasa, ¿no? La idea de ir a...
No, yo te lo voy a contestar, digo, y creo que hoy nuestro gran desafío es seguir transformando al departamento de Flores, del cual podríamos hablar varios programas, porque nos sentimos orgullosos de muchas cosas que se han logrado, no que hemos logrado nosotros, sino que como sociedad y como grupo tenemos en nuestro departamento.
¿Cuántos son los porongueros hoy en día? ¿Cuántos viven?
26.000 personas.
26.000 personas.
Pero para no eludir la pregunta, en la política hay quienes han elegido la política como forma de vida, y hay otros que tal vez sean los menos que están en política tratando de hacer algo. Yo no tengo la política como un proyecto de vida. Si terminado el mandato tengo que volver a mi casa y dedicarme, seguirme dedicando a lo que me estoy dedicando, lo voy a hacer con mucho gusto. No es que esté pensando, no puedo ser intendente, voy a tratar de ser diputado, voy a tratar de... sinceramente, si puedo, si sigo en algún lugar donde le pueda ser útil a mi departamento, a mi país, con mucho gusto lo voy a hacer, digo, pero creo que todavía hoy no es tiempo de definir esos temas.
Bien. Flores y San José, ¿cómo se llevan?
Hoy a la noche tenemos una reunión con el intendente Irazábal de Durazno, intendente Enciso de Florida y intendente Falero de San José. Y bueno, y nosotros en donde estamos determinando empezar a funcionar como región, hubo una inquietud de Mujica que en un primer momento fue mal entendida en aquello de los famosos coordinadores departamentales. Yo creo que necesariamente hay que regionalizar el país para muchas cosas. Tú recién hablabas del impuesto a la concentración de la tierra, eso va a generar un monto de dinero muy importante. Hay una definición ya concreta del presidente de la República que eso va a ir destinado a caminería profunda, no a las rutas nacionales, sino a construir donde hoy no hay caminería o mejorar la caminería más profunda del país, y ahí sí o sí necesariamente nos tenemos que regionalizar, tenemos que ver cuál es la mejor ruta para sacar la soja, para sacar la madera, para sacar la leche, cuál es la mejor conexión entre Florida, Durazno, San José y Flores con el puerto de Nueva Palmira, cuál es la mejor conexión con el aeropuerto, cuál es la mejor conexión con Montevideo, y no tiene sentido que el intendente de Flores decida hacer un camino para gastar ese dinero y después el de Durazno, que es vecino, decida hacer otro que no tiene nada que ver.
Ese de camino la, es el corte, digamos,
de la misma forma. De la misma forma que tenemos que regionalizar los esfuerzos en la educación, de la misma forma que tenemos que regionalizar esfuerzos en la seguridad, aquí tiene que haber una acción en conjunto, por ejemplo, para lo que es el abigeato rural. O sea, yo ponía como ejemplo, la mayoría de los robos que se dan en determinada zona de Flores es contra Durazno. O sea, es inevitable e imprescindible que haya una comunicación permanente y una acción permanente entre las jefaturas y las intendencias. O sea que yo creo que hay mucha cosa para regionalizar. Y a tu pregunta, ¿cómo nos llevamos?
La pregunta va por el lado de que, digamos, que Flores nace como una pendiente de San José, ¿no? El departamento más noble que tiene nuestro país. Y apuntaba hacia si es necesario tener tantos departamentos en nuestro país. O Flores perfectamente hoy día podría funcionar, volver a anexarse a San José.
Yo creo que si partiéramos de cero, probablemente con un departamento solo en el Uruguay alcanzaría. Hoy hablar de si un departamento sí, y no es el caso de Flores, yo creo que ya hay vínculos sentimentales, afectivos, realidades socioeconómicas que es imposible hoy hablar de eliminemos esto por decreto. Sí, yo creo que tenemos que entrar a racionalizar. Aquí siempre los recursos son los mismos y generalmente son escasos. Hoy estamos, bueno, viviendo una bonanza económica y nos permite mirar otro tipo de cosas, pero yo creo que sin ir a entrar a lesionar lo que puede ser eliminemos tal o cual departamento o eliminemos tal o cual cosa, sí es imprescindible racionalizar y ejecutar de la mejor forma los recursos nacionales. Entonces, para eso es imprescindible buscar una regionalización. Y las regionalizaciones no tienen que ser hechas desde la capital en base a mirar un mapa, sino que tienen que tener en cuenta realidades productivas, realidades sociales. Cuando yo te hablaba de esta región que nosotros pretendemos formar, ya somos conscientes que todo el área metropolitana de San José se tiene que manejar de una forma diferente, hay que manejarla en conjunto con Montevideo y con Canelones. Pero creo que estamos a una forma diferente de encarar el país, y yo creo que también hay una madurez política hoy que nos permite hablar de estos temas más allá de colores partidarios o de corazoncitos departamentales.
A ver, ¿qué es lo que más le gusta de Mujica como presidente y lo que más le disgusta?
Vamos a tratar de ver la mitad del vaso lleno. Sin lugar a dudas que el estilo de diálogo, el estilo conciliador, la concepción que tiene Mujica del país en cuanto a la importancia de los gobiernos departamentales, siempre le decimos, usted parece blanco, o nunca dejó de ser blanco, partiendo de que Mujica originalmente era blanco. Entonces eso nos ha permitido encarar un montón de cosas, y por ejemplo, más allá de si la solución es buena o mala, en el tema de la patente de rodado, convengamos que si no hubiera aparecido la voluntad del presidente de la República en este tema, no se hubiera llegado a un acuerdo, que era algo que había que solucionar, era algo que no daba más, porque era un tema que siempre lo terminaba sufriendo la parte más fina de la piola o del eslabón, que era el contribuyente, que era la guerra de patente. No es las discusiones que podamos tener los intendentes ni la exposición mediática que tenga el tema, sino que la verdadera guerra de las patentes, cuando vos o yo salimos a la calle y nos paran los inspectores, te babosean y te tienen un rato producto de que no podés demostrar dónde vivís. Entonces yo creo que eso se llegó a un fin. Si esto es sostenible o no en el tiempo, bueno, lo dirá el tiempo. Producto de a qué se llegó, yo creo que una voluntad muy negociadora y conciliadora del presidente. ¿Qué es lo que no me gusta? No es que no me guste, yo creo que esperamos que del presidente, que el presidente tiene que mandar. Y en algunos casos yo creo que el presidente tiene que ejercer más la autoridad, pero sería un atrevido si me pusiera a opinar de lo que tiene que hacer el intendente, por eso del presidente, por eso prefiero quedarme con las cosas buenas que yo creo que nos van a permitir en estos 3 años que nos quedan a los dos de gobierno encarar muchas cosas. Hoy está arriba mesa el tema de la educación, no vamos a hablar todo el programa de educación, pero sí a mí después me gustaría contarle la cantidad de cosas que se pueden hacer en conjunto los organismos de la educación y los gobiernos departamentales.
Mirá, o sea que usted a Mujica le pondría un poquito una pizca de Vázquez.
Bueno, no, cada cual es cada cual, y yo no le pondría nada, sería un atrevido si yo le quisiera poner algo al presidente de la República. Digo, otra gran cosa, digo, que tiene el presidente, digo, y esto desde el punto de vista nuestro de los gobiernos departamentales, es que lo más que podemos demorar nosotros en comunicarnos con el presidente de la República es un par de horas, si queremos trasladar cualquier tema, digo, y en eso lo remarco, o sea, la concepción que tiene el presidente de la importancia de los gobiernos departamentales y el convencimiento de que cualquier política nacional, por mejor que sea, que se defina a nivel de ministerios, es imprescindible aterrizarlas en los departamentos en conjunto con los gobiernos departamentales. Si no, tienen una pata renga y le va a costar llevarlo adelante.
Sapo, ibas a hacer una pregunta, porque estaba por disparar la otra.
Yo me iba para el fútbol, pero...
Iba para el fútbol.
Sí, si querés tirar antes.
No, anda para, sí. Anda para el fútbol.
Golero de la selección uruguaya de la Liga Universitaria. Vicecampeón en el Mundial Universitario del 84 en México y en el de Kobe en el 85, ¿no?
¿Cuánto mide? 79 y 85.
79 y 85.
1,82 más o menos.
Bien, 1,82. Y tiene en su historial el hecho de haber metido, atajado un penal y después de haberlo atajado, sacar del arco y hacer gol en otro arco. ¿Es así?
Jugamos con Nación Universitario contra Rivera en la cancha de los Céspedes, en la grande, no en la de arriba, sino en la de abajo. Íbamos 1-1 y faltando 3 minutos por ahí, Julio Freire, me acuerdo que era el delantero de Rivera, yo le cometo penal, o sea, si hubiera sido hoy probablemente me hubieran echado, me patean el penal, lo agarro al penal y bien de canario bruto le pego un zapatazo, la pelota pica en la media luna y 2-1, y lo cómico de eso fue que me mandaron, me acuerdo después de eso, los formularios de...
¿Ganaron?
Ganamos 2-1.
Con ese gol.
Ganamos 2-1.
Día de gloria.
Y me mandaron, sí, y en la tarde me fui a jugar en el Porongo de Flores, o sea que fue completo ese día. Jugamos por la Copa del País contra el Santa Bernardina en el Lavalleja. Me mandaron los formularios de Guinness para llenar, porque si bien era no común, pero había goleros que habían hecho goles de arco a arco, no había registro en partidos oficiales, en canchas oficiales y en condiciones normales, porque ahí no había viento, sí había llovido, y yo no le di bolilla, ni sabía creo que lo que era Guinness en ese momento, y nunca llené los formularios, pero fue algo muy pintoresco. Y después sí, dos veces vicecampeón del mundo, en el 79 en México y en el 85 en Kobe. A mí la Liga Universitaria me dio gran parte de mi vida, hasta me dio mi señor y mis hijos, así que soy un agradecido y un enamorado de la Liga Universitaria.
Así que conoce a Álvaro Garayalde, jugador y compañero de esa selección, ¿no?
De los mejores jugadores que yo vi en la Liga Universitaria, junto con Mateo Infantozzi, un poco mayor Mateo Infantozzi, podría nombrar varios, pero son dos símbolos que los que andan en el eje de los 50 como yo se acordarán de los dos, y son jugadores que si hoy existieran no tengo duda que estaban en el plantel de Tabárez, pero bueno, no nos vamos a poner tan viejos de empezar a hablar de que lo pasado fue mejor.
Hay un cuento muy divertido que hacía el propio Álvaro Garayalde, ¿no? Que se lo conoce como el enano, fue compañero de
ingeniero agrónomo,
exactamente, que en ese humor fanfarrón que a él lo pinta muy bien de cuerpo y alma, es que cuando tenía 12, 13 años, un campeonato de cebollita, ¿no? de juveniles, ¿no? De niño, ¿viste? Categorías infantiles, hemos organizado en Montevideo, viene alguien y le dice: che, enano, tenés que venir a ver a este tipo porque juega tan bien como vos. Ah, bueno, está, y lo van a ver. Y ese tipo resultaba que era Maradona, ¿no? Pero él juega tan bien como...
Sí. Eso se le agregó, capaz que...
Claro.
Jugó en Nacional Universitario, pero es hincha de Peñarol, Armando.
Sí, es verdad. Tengo mis vivencias cuando venía en Flores y mi salida era que la señora que trabajaba con mi abuela me llevara al Estadio Centenario, en un balcón ahí de la Amsterdam, a ver a Peñarol. Y luego me hice hincha de Peñarol, conviví, recién les contaba, en mi época de seminario con el actual presidente, que mantengo una amistad, Juan Pedro Damiani, y bueno, pero después un amigo en común, Nacho Ponce León, también un fenómeno, fue, me llevó a jugar a Nacional Universitario y como te decía, soy un agradecido de mi pasaje por Nacional.
Usted comentaba, ¿no?, que en un momento se vinculó un poco más al ambiente del fútbol y que la cocina del fútbol también lo decepcionó, lo desilusionó un poco cómo se movía la interna. ¿En la política no pasa lo mismo? En definitiva, todo es política. Uno será con fútbol y otro es con los destinos del país.
Yo creo que en todos los ámbitos de la vida hay cosas buenas, hay cosas malas, hay cosas limpias, hay cosas sucias. Ya quedó demostrado que aquí no hay ningún partido político que tenga la etiqueta de honesto. O sea, aquí hay políticos honestos en todos lados y hay, lamentablemente, gente corrupta en todos lados. Lo que muchas veces, cuando uno no participa de adentro y de la cocina y de la definición de muchas cosas, mantiene el idealismo. Siempre en el fútbol uno pensó que era todo ideal, y también en la política pensé que era todo ideal. Lamentablemente en los dos lugares he sufrido desengaños, pero bueno, a veces cuando uno ve esas cosas es que adquiere más fuerza para decir no, tenemos que tratar de mantener que la gente mantenga la ilusión y el idealismo tanto en el fútbol como en la política, y bueno, en eso hoy no se encuentra en la política, no se encontró en su momento en el fútbol. Yo le decía, tuve una etapa espectacular porque estaba me llevó Daniel Pastorini y Eugenio Figueredo, y estaba encargado de las selecciones juveniles de Uruguay, o sea, lo que hoy viene a ser la presidencia del Consejo Juvenil, y fue una vivencia espectacular. Me tocó toda la etapa de convivencia con, yo qué sé, con Luisito Suárez, Mulera, el Cebolla Rodríguez, o sea, digo, viví varios campeonatos americanos, algún mundial, y lo que es todo, lo que fue toda la recorrida por el interior. Me acuerdo con Lluve Castelnoble, en su momento Ferrín, Osvaldo Jiménez, y realmente, digo, soy un agradecido, etapa pasada, no sé si algún día podremos volver, pero agradecido de lo que viví dentro del fútbol.
Por ahora creo que lo vamos a tener en la política por unos años más, así que capaz que de acá a poco tiempo volvemos a charlar, ¿entendido? ¿Le parece?
No, yo con mucho gusto, es una lástima, digo, yo, la verdad que no les pregunté de qué veníamos a hablar, yo pensé que veníamos a hablar un
por
poco
el momento conocer al intendente con mejor
un poco,
índice de aprobación según Mori.
Un poco de nuestro departamento, digo, vivimos en un departamento que históricamente fue un departamento de paso, hoy Flores está posicionado en el contexto nacional, tú recién lo dijiste al pasar, como un ejemplo en políticas deportivas. Hace un año el propio presidente de la República fue a nuestro departamento a ver cuál era el secreto de Flores, que a través de instrumentar determinadas políticas deportivas, estaba logrando menores índices de deserción, menores problemas de drogas, menores problemas de alcoholismo. Y ustedes van en Flores, no hay chiquilines pidiendo en las esquinas, no hay gente pidiendo en los semáforos. Eso no quiere decir que no haya pobreza, y la misma pobreza que en todos lados. Pero sí, yo creo que el deporte ha actuado como una política de contención que valdría la pena. Por un lado, invitarlos, ¿quién dice que ustedes no pueden hacer un programa en vivo un día desde nuestro departamento?
Encantado.
A comer un buen asado y a conocer.
¿El retiro espiritual no fue de Los Blancos, no fue en Flores?
El retiro espiritual de Los Blancos fue en Flores.
¿No hicieron un lechón?
No, hicimos un asado con cuero, que lo hice.
Y bueno, ¿y sabés cómo vamos?
No, con gusto, y esto es en serio. Digo, a veces, yo ahora jorobaba, y tú cuando hablabas lo de Montevideo, hemos venido a contar algunas de las experiencias que tenemos en el interior, yo que sé, por ejemplo, en políticas sociales, en reconversión de lo que son los tradicionalmente llamados hurgadores en clasificadores y cooperativas sociales, cosas que funcionan muy bien, que podría ser una solución interesante para Montevideo. ¿Cómo funciona la seguridad, más allá de que ustedes dirán que Flores tiene menos habitantes? Pero
es un tema de dimensiones.
Uno pero también es un tema de escala. ¿No? Uno podría decir que manejar Uruguay con respecto a China es una papa. Y bueno, y es todo un problema de escala. Digo, por ejemplo, este fin de semana en nuestro departamento hay una cosa que debe ser única en el Uruguay, que es un festival de música tropical, es el séptimo año que se hace. Va a juntar el domingo no menos de 20-30 mil personas en un predio, producto de que van los famosos guachiturros. Y ustedes ahí no pueden entender cómo conviven sin guardia, porque no habría policías que alcanzaran para cuidar 30.000 personas. Y bueno, son cosas que suceden en el interior. Así que yo, por un lado, agradecerles de tener la oportunidad de charlar un poco, la invitación a que vayan por allá, y más que nada, si ustedes no van, a poder charlar no solo en Flores, sino de cosas que están sucediendo en el interior y que pueden ser la puerta de salida o de buscarle la solución a problemas que hoy, lamentablemente, en nuestra capital aceptamos como normales. Yo se lo decía el otro día en Olivera, no puede ser que yo, para salir de mi casa en 18 de julio Requena, tenga que pasar por arriba de un tipo que está durmiendo. Entonces, todos tenemos derechos, pero los derechos de cada uno terminan donde empiezan los derechos de los demás, y bueno, digo, da para mucho.
No se suba al escenario con los guachiturros y se cuelgue un teclado de guitarra y caiga la que hizo Vidalín con el Pigeon Rock, que se subió al escenario.
No, pero ese fue otro fenómeno también que sucedió en el interior, que bueno...
Yo estuve en el Flores Rock, por ejemplo.
Bueno, Flores en diciembre, que fue espectacular. No generó, no logró colmar en público lo que fue las expectativas, pero tú lo viviste, fue un espectáculo maravilloso. Bueno, hoy si vas a ese estadio no lo conoces, porque ese fue el estadio que tuvimos que remodelar para el Sudamericano Sub-15, y bueno, no podemos hacer ahí, pero lo hacemos al lado los festivales. Así que bueno,
¿cuál es el presupuesto anual del
22 millones de dólares. Es el presupuesto de la intendencia, una intendencia que está sañada, está tratando de acomodar los últimos desfasajes que tenía en sus números, y bueno, haciendo las cosas que hay que hacer. Pasamos de 800 y pico funcionarios a 550. Seguimos tratando de acomodar las cosas, pero bueno, eso sería para un programa entero. Así que, en serio, los invito y los comprometo a tenerlos por allá o charlar de nuestro departamento, de nuestra región.